¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 4 de la tarde con 19 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Hoy es primero de febrero del año 2023. Estamos contentos de compartir con ustedes nuevamente en esta mitad de semana que tiene fútbol de Liga Nacional, que venimos recién de pasar el mercado de piernas invernal, así que tenemos noticias sobre eso. Por supuesto que estaremos al tanto de muchas situaciones que están pasando ahora mismo y que vamos a compartir con ustedes en este programa. Les saludo a José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes, la primera dama de Una Hora con la H. Andrea Llanes, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Ya estás lista para esta tarde de fútbol que arranca con un partidazo de la Liga Nacional?
Hola José, hola a todos los que nos acompañan en esta tarde. Así es, estamos listos. El partido por el descenso, se le ha denominado el partido por el descenso de la Liga de Honduras, se empezará a jugar en tan solo minutos en la cancha del Estadio Francisco Martínez en Tocoa. Les vamos a llevar las últimas informaciones y lo que pase en el partido. Vamos a tenerlo aquí como siempre, vamos a repasar la jornada. También vamos a estar pendientes, ya estamos pendientes, José, de Alberelli, que se encuentra en la banca en su partido de debut con su nuevo equipo, el que se enfrenta en este momento al Lyon en Francia. Están empatando 0-0 al minuto 65. Alberelli se espera, justo en este momento acaba de entrar de cambio Alberelli por el delantero Mouen. Así que Alberelli acaba de entrar al minuto 65, sus primeros minutos de vuelta a la Ligue 1, a la primera división del fútbol de Francia. Alberelli, repito, acaba de entrar al partido, está usando el número 17 y jugará como el 9 del equipo del Brugge, todavía 0-0 ante el Lyon de Alexandre Lacazette, de Jan Lovren y estos jugadores que han sido figuras del fútbol en la Premier League y también de un campeón del mundo, Nicolás Tagliafico. Así que vamos a tenerlos informados de cómo le va a Alberelli en su debut, tal vez consiga un gol en su vuelta a la primera división. También José Guije, Honduras Progreso, Real Sociedad, comienza en minutos en el Estadio Francisco Martínez en Tocoa. Todo eso y más vamos a estar discutiendo aquí en Una Hora con la H. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Twitch y en YouTube. Mándenos sus comentarios, mándenos cómo piensa que va a quedar este duelo por el descenso entre Real Sociedad y el Honduras Progreso. Vamos a discutir todo eso y más. Tenemos noticias de última hora sobre castigos, sobre habilitaciones de jugadores. Es un programa cargado este miércoles primero de febrero, sobre todo el primer día del segundo mes de este 2023.
Bueno, una grata noticia el debut de Alberelli, porque es algo que había estado buscando el goleador desde hace ya varios meses, volver a la primera división, lo ha logrado. Y bueno, de aquí en más, ahora le toca rendir a Alberelli, porque si quiere estar en la primera división, si quiere competir en la primera división, entonces tiene que saber de la exigencia, que va a ser distinta a lo que vivió con el Bordeaux en los últimos meses, y además porque llega un equipo con la necesidad de sumar, necesitan goles para mantener la categoría en la primera división del fútbol de Francia. Así que estaremos monitoreando cómo va avanzando el partido. Como les mencionaba Andrea, hasta ahora pues el escenario digamos que viene siendo favorable para el Brest, porque el empate se mantiene 0-0 a eso del minuto 68, así que ese partido está por terminar. El partido entre Honduras Progreso y Real Sociedad arrancará en breve, así que también los mantendremos al tanto sobre lo que está sucediendo en Tocoa. Pero así lo solicita José Antonio también, a quien le agradecemos por estar con nosotros en esta transmisión desde Facebook, nos pregunta cuáles son los partidos de hoy, así que si querés refrescamos un poco la memoria de nuestra gente y les contamos cuáles son los partidos que están en el tintero para la jornada número 4 de la Liga Nacional, que se disputa iniciando en solamente unos minutos.
Así es, José, la jornada de este cuatro, esta jornada 4 de este día, primero de febrero y segundo de febrero, se disputa de la siguiente forma. Maratón contra Real España en el Clásico, que al final les informamos que este partido fue movido y no se jugará el día de hoy. Se juega mañana a las 7:30 en el Estadio Olímpico por la seguridad, porque es considerado por la policía y la Cruz Roja como un partido de alto riesgo, así que ese fue el cambio de la jornada 4. Después juegan Real Sociedad contra Honduras Progreso, Motagua contra el Olancho, El Vida contra el Olimpia y los Lobos de la UPN contra el Victoria. José, los Lobos vuelven a Choluteca, El Vida juega en el Estadio Municipal Ceibeño, Real Sociedad, como les dije, ya en Tocoa, y Motagua contra Olancho es en el Estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua. Hay ciertas noticias, José, especialmente vamos a empezar a hablar de este partido que ya comienza en minutos entre Real Sociedad y Honduras Progreso, porque hay noticias de última hora. En cuanto a la habilitación de los jugadores que se vieron inmiscuidos en lo que pasó en aquella primera jornada, ¿no? Axel Fuentes y César Romero fueron habilitados por la Comisión de Disciplina después de haber cumplido un partido de suspensión por lo que pasó con el vicepresidente del equipo, que por cierto fue suspendido por 6 meses con una multa de 100,000 lempiras para él personalmente y una multa de 30,000 lempiras al equipo Real Sociedad por no tener la seguridad e impedir que eso pasara y el comportamiento de sus jugadores, y no puede acercarse a los estadios el vicepresidente del equipo, que es el hermano del dueño del equipo, Ricardo Elenkov, Boris Elenkov. Así que 6 meses de suspensión, bueno, José, no sé cuál, sí, qué te parece, una, porque comparándolo con lo de Olancho, no sé si te parece, sí, que faltó o no faltó.
No sé, es que para mí es bien difícil comparar una sanción con otra. Yo sé que legalmente esa es la vía muchas veces, pero yo lo interpreto desde el sentido de que, bueno, es una suspensión que le va a hacer entrar en razón a Boris Elenkov, más allá de que él ya emitió unas declaraciones con respecto a sus acciones de la primera jornada y ya se mostró arrepentido, pues creo que es necesario este tipo de sanciones, y prácticamente se pierde todo el torneo, ¿no? Todo el torneo clausura. Así que Boris Elenkov tendrá que ver desde muy lejos si Real Sociedad mantiene la categoría o si termina jugando en segunda división el próximo torneo. O sea, me parece un castigo importante, porque los dueños, los directivos sienten por estos equipos. O sea, no hay duda de que el fútbol hondureño no es el mejor negocio. En algunos casos, con la exportación de jugadores, sí genera mucho, pero también los dueños hacen una inversión. Imagínate tener que ver desde lejos cuál es el futuro de tu institución. Me parece que es un castigo ejemplar, y un castigo que deberá llevar al punto que todos queremos llegar, es de evitar este tipo de espectáculos dentro de un escenario de la Liga Nacional. Pero hay novedades también, Andrea, con respecto a los fichajes. No solamente el mercado europeo estuvo activo, porque Motagua en las últimas horas ha anunciado la contratación de Santiago Montoya, un colombiano que viene con un recorrido importante, jugó en el Vasco da Gama de Brasil, jugó en Millonarios en su país natal, que son ya dos nombres importantes del fútbol sudamericano, así que lo logró inscribir en los últimos minutos. Hay una alta expectativa sobre este jugador.
Bueno, cuando tenés ese tipo de experiencia, tenés una alta expectativa. Motagua no habló claro el día de ayer y hubo bastante polémica. Entonces, preguntando cómo es escrito, el equipo no ha anunciado su fichaje. Hay que recordar que tenían un fichaje que duró un día, José. Entonces, las cosas administrativas en Motagua como que no andan muy bien, no se ponen muy bien.
No, pero aprovecho para aclararte esa situación también. ¿Por qué duró un día? Claro, porque duró un día, es el caso, vos hablas de Miguel Asprilla. Miguel Asprilla, según explicó Emilio Esaguirre, llegó a la concentración de Motagua, a la pretemporada, disputó algunos minutos dentro de esas 48 horas que estuvo en el país con el equipo de reservas, pero el domingo se comunicó con Emilio Esaguirre notificándole que su madre está enferma y que tiene que regresar a Colombia. Entonces, por eso, afortunadamente, Motagua todavía no lo había inscrito. en la Liga Nacional y tampoco había pedido su pase internacional. Por lo tanto, lo único que tuvo que hacer Motagua es gestionar su boleto de regreso a Colombia y bueno, ahí termina esa situación que es importante aclararla porque además es muy penosa, ¿no? Me imagino que Miguel llegaba a Honduras con una alta expectativa de estar en el extranjero y al final una situación familiar pues no le permite continuar con el equipo.
Exacto, pero este es el jugador que Motagua trae como reemplazo al jugador que perdió, al jugador que no se pudo quedar en Honduras y la gente se estaba preguntando, pero ya lo aclararon, José, porque el mercado supuestamente se cierra a cierta hora, tenés que presentar los papeles de antes, pues Motagua resulta que sí lo había hecho, pero no lo habían anunciado a los medios de comunicación, pero este es un jugador que tiene mucho recorrido, vamos a ver cómo se acopla a los planes de Hernán Medina, me imagino que es una de las apuestas que hace la junta directiva para este Motagua, que tendrá hoy otra página para demostrar lo que ha venido haciendo en esta Liga Nacional, que ha venido siendo inconstante hasta este momento, pero no contará con él en este partido, ¿no? Así que eso es un fichaje que habrá que esperar a las siguientes jornadas para el torneo internacional, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto al José, el partido del Victoria, cabe mencionar que la noticia con ese partido, además de todo, es la polémica que ha surgido porque el Colegio Nacional de Árbitros ha interpuesto formal denuncia ante la Comisión de Disciplina ante el técnico Héctor Vargas por sus constantes declaraciones y constantes ataques a los miembros de esta institución. No sé qué te parece, Héctor Vargas tiene años de estar en el fútbol hondureño y no cambia su discurso, ¿no? Cuando pierde, hemos hablado acá muchas veces de que quiere culpar tal vez las actuaciones de los árbitros que cuando hacen, por ejemplo, lo que hicieron el fin de semana, no hay manera de defenderlos, pero consideran los silbantes que Héctor Vargas ha traspasado los límites y por eso lo han denunciado ante la Comisión de Disciplina. Estas cosas extra cancha con el técnico, José, no sé si es un plan de Héctor Vargas para quitarle la presión a sus jugadores, para quitarle la presión al juego, sabemos que es un técnico que usualmente hace esas cosas, no es el único en el mundo, hay muchos técnicos que son así, que prefieren que todo se enfoque a ellos, crear polémica y que todo se enfoque en ellos, no sé qué te parece ese tema de Héctor Vargas.
Bueno, yo creo que queda claro que es reincidente en sus declaraciones, eso todos lo sabemos y hemos entendido que Héctor Vargas es así. También Héctor Vargas debe entender que los tiempos van cambiando y que en el fútbol de hace algunos años los árbitros escuchaban este tipo de declaraciones en los medios de comunicación y tragaban gordo o realizaban otra actividad o leían un libro o hacían cualquier tipo de actividad para olvidarse de ese tipo de declaraciones. Los tiempos han cambiado y ahora la gente es mucho más reactiva a cuando le atacan y los árbitros se sienten atacados e inmediatamente van y hacen lo que corresponde. Porque si ellos consideran que están siendo acusados de situaciones lejanas a la verdad, pues tienen todo el derecho de ir y pues conversar. Yo creo que en algún momento lo harán con Héctor Vargas directamente, probablemente algún representante de los árbitros, para que cambie este comportamiento. No sé qué tan exitoso vaya a ser, porque Héctor Vargas es muy fiel a su estilo, así es él, ¿no? Entonces, y además muchas de las cosas que dice, las dice en el calor del partido. O sea, sí es cierto que ha tenido enfrentamientos en la previa de, pero la gran mayoría de las quejas de Héctor Vargas pasan inmediatamente después de un partido. Así que es difícil controlar un entrenador en ese momento. Pero me parece que es algo muy bueno de los árbitros. Yo los respaldo, más allá de que cometen errores, los respaldo. Me parece que es una buena determinación.
Bueno, José, continuando con la Liga Nacional, hay que informarle a la gente que ya comenzó el partido en Tocoa, se comienza a jugar este partido por el descenso, ese partido que podría significar despegue definitivo de el Honduras Progreso de Real Sociedad y decirles a la gente cuáles son las alineaciones del partido que ya tiene un minuto y ya está parado por una falta. O sea, el fútbol hondureño...
Bueno, pero faltas ahí en todos lados. sea, yo te diría, va un minuto y ya estás criticando que hay una falta. No, bueno, hay que tenerles paciencia. Se juega mucho hoy, muchísimo. Hay que meter piernas. Si no metes pierna, los partidos de descenso no ganas.
Ya el partido, bueno, hay una falta.
Pasa, si pasa en el Mundial, que la primera acción del partido es una falta de Rodrigo De Paul, no vamos a decir nada, ¿no? Son campeones del mundo, pero pasa, eso pasa. Danos las alineaciones, si querés.
Bueno, me cuento las alineaciones. Los locales arrancan con Marcos Sales, Wilmer Santos Ortiz, Samuel Posantes, con Ricky Zapata, El Camello Delgado, César Oseguerra, Álvaro Torres, Deiro Martínez y Diego Reyes junto a Ronnie Martínez, que tanto necesita Real Sociedad. La alineación dura peso que envía Jorge Jairo es Rafa Lindo, Alberto Paredes, Dixon Ramírez, Luis Garrido, Julián Martínez, Quiñones, Tomás Sorto, Harold Sandoval y Jan Mora, que ya ha anotado en este campeonato de este juego, y busca el Honduras Progreso, como te digo, al esta pelea por el ascenso en la tabla general. Si Honduras hace los 3 puntos el día de hoy, dará una para su salvación y para condenar a la Real Sociedad a la segunda división.
Bueno, es así, es un partido sumamente importante para ambos equipos, es un partido que además puede ser el inicio de un largo camino complicado para el que lo pierda, porque yo creo que el que pierda hoy va a tener repercusiones no solamente esta tarde, sino en las próximas semanas, se va a ver muy pero muy presionado para sacar resultados. Antes de continuar hablando sobre nuestro fútbol de la Liga Nacional, porque tenemos muchas noticias también, Francisco Martínez. ¿Se acuerda de Francisco Martínez? Pues hay noticias sobre el jugador de Maratón, que fue noticia por la convocatoria de Diego Vázquez. Les vamos a contar al regreso de la pausa, porque estamos completamente en vivo cuando son las 4 de la tarde con 36 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Esto es Una Hora con la H, ya volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Una Hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, Una Hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Estamos de regreso en Una Hora con la H. Después de nuestra primera pausa comercial, lo vamos a actualizar con respecto a los resultados de interés. En este momento está Albert Ellis en el terreno de juego haciendo su debut con el Brest frente a Lyon en la primera división del fútbol de Francia. Se juega el minuto 82 y el partido se mantiene en un empate 0-0. Albert Ellis, como les había mencionado Andrea en el segmento anterior, ingresó al minuto 65. Mientras tanto, en Tocoa se juega el octavo minuto de la primera parte y el empate es 0-0 en Tocoa. Así que ya está en juego la jornada número 4 del torneo Clausura de la Liga Nacional. Bueno, Andrea, hablamos previo a la pausa de Francisco Martínez, el Chelito Martínez, que Diego Vázquez lo convocó a un microciclo cuando jugaba lejos del fútbol profesional hondureño, y eso pues abrió los ojos de los dirigentes de Maratón, que decidieron darle una oportunidad. Martínez no solamente se ganó el derecho a formar parte del equipo, sino que en estas últimas horas ha logrado su primera renovación de contrato, y es una renovación por 2 años para Francisco Martínez, así que es una muy buena noticia para él, por supuesto, y yo diría también para Diego Vázquez, ¿no te parece?
Una vindicación completamente, porque a Diego por esta decisión lo cuestionaron. Nosotros hicimos un podcast especial acerca de esa convocatoria, hablando nuestras opiniones. Y yo en el momento defendí a Diego Vázquez como lo sigo defendiendo hasta el día de hoy. Ese es el fútbol, José. Esa es la historia que se da en el fútbol, de las ligas menores, de las ligas semiprofesionales. Tienen caminos para que los jugadores lleguen a la primera división. Y me gusta que Diego Vázquez se haya tomado el tiempo de hacerlo, de llamar a este muchacho. Le cambió su vida, le cambió su carrera y ahora es una de las figuras más importantes en el maratón. Y por qué lo renuevan el día. En cuanto a Francisco Martínez, creo que él se ha dedicado a hacer lo que tenía que hacer, a trabajar, a demostrar su calidad futbolística y seguramente está muy agradecido por esa oportunidad y por ese llamado a la selección nacional que le hizo Diego Vázquez. Ahora habrá que ver si el jugador con constancia y con este trabajo que está haciendo en el maratón puede dar ese paso de hacer su debut en la selección nacional en alguno de estos compromisos que tiene Honduras este año 2023, pero te dice mucho de la apuesta que hacen los técnicos, los dueños del maratón, en confiar en alguien que como Diego Vázquez convocó a Francisco Martínez sin que hubieran muchos videos, sin que hubiera mucha información acerca de eso. La verdad, a mí me alegra mucho y espero ver muchos casos como el de Francisco Martínez ahora en la Liga Nacional, de jugadores teniendo más oportunidades. Ahora lo hablábamos anteriormente con los Lobos, que lo habían hecho también este torneo con sus fichajes y que no tiene por qué ser algo extraño que los periodistas critiquen, porque eso es el fútbol. Los jugadores salen y salen de equipos a veces menores, no todos pueden empezar siendo estrellas y todos pueden empezar siendo canteras del Olimpia y Motagua. Entonces esto para mí motiva a los jóvenes y motiva a otros jóvenes como Francisco Martínez, que ahorita están en ligas semiprofesionales y están dedicándose a trabajar y a jugar al fútbol solo ciertas horas en el día, para saber que sus sueños sí se pueden cumplir en el fútbol.
Sí, queda claro que el hecho de que haga esta renovación y de que siga siendo un jugador 100% profesional no necesariamente significa que es un jugador de selección. Obviamente que está en el radar de Diego Vázquez porque lo tomó en cuenta para aquel microciclo y porque forma parte de los 10 equipos de la Liga Nacional. Yo creo que todos los jugadores de primera división están en el radar o deberían estar en el radar de Diego Vázquez porque compiten al máximo nivel del fútbol hondureño. Como vos decís, ahora el reto para él será comprobar que está dentro de ese grupo selecto de mediocampistas de la Liga Nacional que merecen un cupo en la próxima edición de la Liga de Naciones, por ejemplo, o en algún partido amistoso que pueda disputar la selección de Honduras en el mes de marzo. Es un año de mucho fútbol para Honduras y va a necesitar la mayor cantidad de jugadores disponibles, así que le deseamos la mejor de las suertes a Francisco Martínez porque es una muy, pero muy buena historia para mí, una de las historias del pasado reciente del fútbol hondureño más inspiradoras, diría yo, porque, como vos decías, le abre la mente a muchísimos jóvenes que quizás no pueden jugar o dedicarse al fútbol las 24 horas del día, que necesitan cumplir con uno o dos trabajos y entrenar por la tarde, ellos también pueden cumplir con esos sueños. Así que no sé qué otro apunte tengas de la Liga Nacional, Andrea, porque me gustaría también brindar una nueva actualización sobre lo que está sucediendo en Tocoa.
Bueno, José, hablar de ese partido que se jugará mañana, ese clásico que se jugará entre el Real España y el Maratón, el partido que se jugará en el Estadio Olímpico a petición de la Policía Nacional.
Sí, y yo creería que es necesario jugarlo en el Estadio Olímpico, ¿no te parece?
Bueno, sí, es necesario, lo dijo la Policía Nacional, lo dijo la Cruz Roja, que por la seguridad se espera que varios aficionados asistan al estadio, porque es un clásico, es el clásico de la ciudad de San Pedro Sula, el Real España genera cierta ilusión en su afición, el maratón también, la contratación del doctor Nazar genera un tipo de ilusión en la afición del monstruo. Creo que esto es lo mejor y también creo que para el espectáculo de la liga, un clásico como esto no se podía jugar todos en la misma jornada un día miércoles. Me parece que está bueno que se haya tomado la decisión de darle el foco total de un día a ese partido, que representa mucho para la ciudad de San Pedro Sula y que representa mucho para los equipos que lo jugarán, ¿no? En cuanto al fútbol, claramente llega mejor el Real España del Palomo Rodríguez con más constancia, pero el equipo de el doctor Salomón está buscando oportunidades, está acoplando al nuevo sistema, a las nuevas incorporaciones, y creo que siempre en un clásico es muy difícil decir este es el favorito claro, porque en el papel sí lo es el Real España, pero un clásico es un clásico y el Maratón buscará llevarse esos tres puntos.
Sigue siendo sin goles el empate en Tocoa, ya pasamos el minuto 15. Mientras tanto, en el partido entre Lyon y Brest, al minuto 89 es 0-0. Alberelis ingresó al minuto 65. Para cerrar, vamos a repasar nuevamente los partidos del día de hoy de la Liga Nacional. Maratón Real España será mañana, no es hoy. Motagua Blancho, Vida Olimpia, UPN Victoria, y en este momento se juega Real Sociedad Honduras Progreso. Así que ese es el calendario que tenemos para esta jornada número 4 de la Liga Nacional. El fin de semana habrá una nueva fecha, así que vamos a velocidad. Somos un rayo en el fútbol hondureño. Así va el torneo clausura, que ya en un abrir y cerrar de ojos tendrá 5 fechas disputadas. Vamos a hacer la pausa. Es la segunda del programa. Al regreso revisamos las noticias que son tendencia en el mundo del deporte. Todos los traspasos, les tenemos los detalles. Keylor Navas ha cambiado de equipo. Enzo Fernández también ha cambiado de equipo. Así que quédense con nosotros. Compartimos en una hora con la H.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando junto a Andrea Llanes con la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
4 de la tarde con 47 minutos en vivo, Una Hora con la H. Pasamos a una de nuestras secciones favoritas del programa, porque repasamos las noticias que son tendencia el día de hoy en el mundo del deporte. Hoy arrancó el Mundial de Clubes, hoy hemos hecho un repaso de las transferencias, juega el Barça, se retiró Tom Brady por segunda vez, en fin, han pasado muchas cosas en el mundo del deporte. Andrea, ¿por dónde querés empezar a hablar de las noticias más importantes en el mundo del deporte?
Bueno, José, si te parece, comencemos hablando del Mundial de Clubes, porque acaba de terminar hace algunos minutos el primer partido de este Mundial de Clubes, que se inauguró hoy en Marruecos, y ya tenemos a uno de los equipos que estará clasificado, que es el Al Ahly, José, que derrotó al Auckland City 3-0 con goles de Hussein El Shahat y de Sherif y de Percy Tau. El 3-0 es un resultado abultado, José, pero le da la clasificación a la siguiente ronda, donde se enfrentarán al equipo de la MLS, tu equipo amado, de tu liga amada, el Seattle Sounders, ¿no? Al Ahly se enfrentará al Seattle Sounders este sábado a las 12:30 hora del este de los Estados Unidos, y en el otro lado, por el otro duelo de la segunda ronda, será el Al Hilal con el Wydad AC de África. Así que interesante este Mundial de Clubes. Ya comienza mostrando una superioridad el equipo que logró la clasificación a la segunda ronda, ¿no?
Sí, va a ser importante ver cómo logra Seattle sacarle ventaja al hecho de que el Al-Ahly va a jugar un partido, o jugó un partido a mitad de semana. Ha estado en Marbella, en España, Seattle, preparándose para el partido de este fin de semana.
Y José, sí. Lo interesante de esto es que esto te deja ver cómo el Mundial de Clubes ocupa un formato, porque el Al-Ahly fue y derrotó al Auckland City de una manera tan fácil que te hace preguntarte por qué se tiene que jugar una primera ronda entre los dos equipos y hubo tanta diferencia futbolística en el partido que pudimos ver el día de hoy. Así que ese cambio de formato, que no ha sido anunciado todavía oficialmente, me tiene bastante pensativa cómo se dará, ¿no?
Sí, el Mundial de Clubes es un relajo, ¿para qué? No hay de otro. Explicar por qué juegan unos equipos primero que otros, por qué el Real Madrid va directo a las semifinales, es difícil explicarlo cuando se supone que en la competencia todos van en igualdad de condiciones, ¿no? Es lo mismo que reclamamos aquí en CONCACAF con respecto a los equipos centroamericanos y los equipos de México y de la MLS. Transferencias.
Espérate, sí. No me dejas terminar, porque tenés urgencia.
Termina.
Te cuento que un dato interesante, esta parte contaba los anotadores de los goles, y es que Hussein Al-Shaad se convierte en uno de los apenas 4 jugadores en la historia del mundo en anotar en 3 ediciones diferentes. Uno, te cuento que es Gareth Bale, otro es Cristiano Ronaldo y otro es Lionel Messi. Así que a esta lista se unió Hussein Al-Shaad el día de hoy con su gol, José, con la participación que tuvo hoy, con el gol que anotó en el primer tiempo, se pone en compañía de nombres grandes para el fútbol y la historia del fútbol, especialmente de clubes.
Sí, bueno, una lista muy buena. Yo quisiera estar en esa lista también. Es corta y hay nombres históricos, leyendas, no todos. No sé si Bale califica como leyenda, pero lo vamos a respetar siempre por su carrera. Ahora sí, pasemos a los traspasos porque hay muchos. Keylor Navas ha dejado el fútbol de Francia, pero no sé, yo creo que es un buen movimiento el Nottingham Forest. Me parece que, no sé, el fútbol inglés es muy bueno, de una alta exigencia. Y bueno, si los minutos ya no estaban en Francia para Keylor Navas, pues se trata de extender la carrera a esta altura. Yo creo que ya Keylor Navas no piensa en mundiales, no piensa tanto en selección. Ya se ha ganado el derecho de pensar en cómo quiere terminar los últimos años de su carrera. Y este ha sido el paso más reciente.
Así es, yo en lo personal tengo una opinión con Keylor Navas, que ha sido uno de los porteros más, tal vez maltratado, se podría decir, no sé si es la palabra correcta, pero más infravalorado solo por su pasaporte, solo por ser centroamericano, porque ha sido uno de los mejores porteros de los últimos 10 años, 100% segura, y el Real Madrid lo dijo, que fichó a otro que consideraba mejor, y el ahora el París también lo hace. ¿Qué es la oportunidad correcta para Keylor Navas? La Premier League es una buena liga, aunque el Nottingham Forest esté peleando por el descenso, creo que él llegará y podrá ser una de esas figuras que se pueda agarrar el Nottingham Forest para poder mantener la categoría. Creo que es un movimiento correcto para Keylor Navas, es un préstamo de 6 meses, pero seguramente si logran salvar la categoría, se podría volver una compra directa en el verano. Ya lo ha hecho el PSG con porteros anteriores como Areola, que terminó fichando por el Fulham después de haber estado a préstamo. Entonces, me parece un movimiento correcto para Keylor. José, necesita fútbol, quiere seguir jugando, tiene edad avanzada para estar en Europa, pero creo que todavía los arqueros tienen una carrera extra, si no mira Gigi Buffon, que sigue jugando, ¿no? Así que creo que Keylor Navas podría jugar bien, si quiere, unos 4 años más en Europa.
Se juega el minuto 22, estamos monitoreando esta primera parte del duelo entre Real Sociedad y Honduras Progreso, minuto 22, el empate sigue siendo 0-0, el partido de Alberelis terminó 0-0 el Brest frente al Lyon, un gran partido. Hacemos la pausa, es la última y volvemos con más en una hora con la H.
Síguenos en nuestras redes sociales, @ una hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del cuco con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando junto a Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos!
Estamos de regreso en nuestra sección en la que repasamos las tendencias del mundo del deporte el día de hoy. Empezamos a hablar de los traspasos de Keylor Navas, pero creo que el traspaso bomba de estos últimos días es el del argentino campeón del mundo, Enzo Fernández.
Así es, una locura, José, el Chelsea que anda comprando jugadores a diestra y siniestra de todo lo que se ganaron los equipos de la Premier League. 120 de esos millones fueron en Enzo Fernández. Los pagará en cuotas al Benfica, que se gana 120 millones por el jugador que acababa de comprar por una suma inferior a River Plate. Ahora pasa a ser nuevo jugador del Chelsea. El Benfica obtendrá un porcentaje, River obtendrá alrededor de 30 millones por esta compra. Por esta compra y venta, River obtendrá parte de esos 120 millones, son 30 millones los que les tocan al equipo argentino, así que un negocio redondo del Benfica y de River también, José. Increíble la cantidad de dinero, especialmente con todo lo que ha gastado el Chelsea, que está en décimo lugar de la Premier League, no está ni cerca de clasificar ni a la Champions, ni a la Europa League, ni tan siquiera a la Conference League hasta este momento. Vamos a ver si con los fichajes de Enzo Fernández y otras figuras lo pueden hacer. Otro de los fichajes sorpresivos, José, es el de Weston McKennie, que pasa desde la Juventus a Leeds, de sus compatriotas, porque tiene dos compañeros en Tyler Adams y Brendan Aaronson, y su otro compatriota, que es el técnico Jesse March, llega por 6 meses un préstamo con opción a compra de parte de la Juventus. Otro de los fichajes sorprendentes fue el de Jorginho, que sale, José, con la llegada de Enzo Fernández y de otros jugadores en el medio campo para el Chelsea. Jorginho, que fue campeón con el Chelsea de la Champions League siendo figura, y fue campeón con Italia de esa Euro en donde le ganaron a Inglaterra por penales, con uno de Jorginho incluido, pasa a jugar con los rivales de Londres, el Arsenal, que en este momento están en primer lugar de la tabla. Te cuento que en fichajes la Premier League en este mercado se gastó 830 millones de dólares. Fue la liga donde más se gastó dinero en fichar jugadores, seguido por la Ligue 1 de Albert Ellis, donde se gastaron 127 millones de dólares en fichajes de jugadores. En tercer lugar está la Bundesliga, donde se invirtieron un total de 68 millones. Y en cuarto lugar, un poco más abajo, está la Liga con 32 millones y la Serie A con 31 millones de dólares. La Premier, José, muestra su poderío, pero sobre todo, yo quiero terminarte este segmento diciéndote que quien gana acá es el Benfica, porque el negocio redondo que consiguieron con Enzo Fernández no es ni tan siquiera el fichaje más caro, y el fichaje más caro ellos lo hicieron también, porque Joao Félix, que viene de su cantera, les costó $0, lo vendieron al Atlético de Madrid por 127 millones de dólares. O sea, el Benfica en dos jugadores se ha ganado casi lo que valen todos los equipos de la Liga Nacional de Honduras. También con Darwin Núñez lo compraron de Uruguay por 34 millones y se lo vendieron a Liverpool por 86 millones de dólares. Rubén Díaz, que también viene de su cantera y ahora es uno de los mejores defensas del mundo, les costó $0 y se lo vendieron al Manchester City por 72 millones de dólares. El Benfica sabe cómo hacer negocio, José, y se ha vuelto millonario de la mano de no hay otro que el histórico Rui Costa, ¿no? Que es el presidente del equipo y es quien negoció el trato de Enzo Fernández con el Chelsea.
Bueno, en otras noticias, el caso de Rigo Rivas fue uno que estuvo en el monitoreo de todos los medios hondureños, porque ayer por la mañana surgió una noticia desde Italia que nos dictaba de que había bastante interés por parte de equipos de la primera división del fútbol italiano. Rigo Rivas actualmente juega con el Regina en la Serie B, está teniendo regularidad, está teniendo minutos, es parte importante del equipo que busca el ascenso. Al final termina quedándose entonces André en el Regina, en lo cual me parece que si se siente cómodo, no hay apuro. Rigo Rivas es un jugador muy joven y tendrá su oportunidad en primera división.
Se hablaba, José, que Rigoberto Rivas podría pasar a la Fiorentina si la Fiorentina podía cerrar el fichaje de Amrabat, que estaba ya para salir. No se pudo llegar a un acuerdo. El jugador marroquí no salió del equipo morado, que su dueño es Rocco Comiso, conocido acá del fútbol en los Estados Unidos. Entonces se habla que por eso la Fiorentina no realizó el fichaje de Rigoberto Rivas, no se movieron, hay tratos que se iban a dar y no se dieron, José. Al final todo queda en negociaciones, y uno de esos casos también del área de CONCACAF bastante sonado es lo que pasó con el jugador mexicano del LA Galaxy, Araujo, que todavía no se sabe. La FIFA tendrá que decidir si la documentación llegó a tiempo o no. Hasta este momento no llegó a tiempo y no se podrá cerrar su fichaje al Barcelona de España, ¿no?
Sí, una noticia que yo creo que sigue en desarrollo, todavía no sabemos realmente a dónde va a terminar, mientras el Barcelona o el Galaxy o el mismo jugador no se pronuncien y nos digan exactamente qué es lo que ha sucedido, pues no tendremos claridad. Lo cierto es que es muy importante para Araujo que un equipo de la magnitud del Barcelona se lo considere para tenerlo dentro de sus filas. Recién ayer mirábamos una entrevista con Araujo en la que decía: es mi sueño llegar al fútbol europeo, y yo inmediatamente después te comentaba por qué nuestros jugadores han perdido ese sueño, por qué ya no tienen el sueño europeo, por qué la MLS es suficiente para muchos de nuestros jugadores. Creo que ese es tema para otro programa, pero de cualquier forma veremos qué pasa con Araujo. Ojalá que pueda tener esa oportunidad que está esperando en el fútbol de España, específicamente ahí en el Barcelona. Saludos para Charlie Carrión Navea, dice que está escuchándonos y viéndonos en nuestra señal de YouTube desde Nueva York. Así que saludos para Charlie. Y finalmente, Andrea, dentro de nuestros trending topics, el retiro de Tom Brady del fútbol americano, la segunda vez que sucede. Yo creo que ya sorprendió a pocos, era algo que se esperaba y bueno, hoy se ha concretado. Así que con eso cerramos nuestro programa de hoy. No sé si tenés algún apunte más. Sin más, entonces nos vamos a despedir.
Gracias a todos por su sintonía el día de hoy. Volvemos el viernes, recuérdenlo. La jornada ya se está jugando. Para darles un adelanto de lo que está pasando, les cuento que Real Sociedad ya está ganando en Tocoa 1-0 al minuto 31. Está ganando 1-0 de la nada de la Liga Nacional. La Real Sociedad está ganando 1-0, vuelvo y repito, ese duelo por el descenso ante el Honduras del Progreso en el Estadio Francisco Martínez en Tocoa. Una sorpresa, José.
Sí, bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? En algún momento los equipos, esa pelea por el no descenso se va a intensificar. Bueno, parece que hoy es el día en el que arranca esa pelea. Charlie nos pregunta también por la interna, ¿cómo le fue a Ellis hoy? Pues Charlie, estuvimos monitoreando el minuto a minuto de Albert Ellis en su debut. Hoy ingresó al minuto 65 con su nuevo equipo, el Brest, que terminó empatando 0-0 frente a Lyon en lo que ha sido una jornada muy buena, una jornada que deja gratas sensaciones para el fútbol hondureño, porque nuevamente tenemos un representante en la primera división del fútbol francés. Ahora sí, nos vamos, Andrea.
Así es, José, nos vamos. Gracias a todos por su sintonía. Álvaro Torres anotó el gol de Real Sociedad. 1-0 todavía ganan al minuto 33 del partido en Tocoa.